Oseas capítulo 14, en la providencia de Dios, tenemos hoy un pasaje ideal para la celebración de la Santa Cena. Hemos llegado al último capítulo del libro de Oseas. Y no ha sido un libro fácil de estudiar. Hemos recibido semana tras semana los anuncios de juicios y de destrucción. Pero hoy, en este último capítulo, habrá algo un poco diferente. El pueblo de Israel iba a enfrentar un juicio grave. Eso sabemos históricamente que pasó. Había muchos que jamás escucharon las amonestaciones del profeta. Pero siempre hay un grupo que en las Escrituras se llaman el remanente, que sí iban a responder aún allá entre Efraín, las tribus del norte. Y estos sí deseaban regresar a su Dios. Estos sí deseaban regresar al gozo. Pablo hablaba mucho de ese fenómeno del remanente en las Escrituras. En Romanos 9:27 dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Estaba hablando de tiempos graves, tiempos de apostasía como en el tiempo de Oseas. El estudio de hoy habla al remanente. Con esto podemos empezar con el versículo 1. Vuelva, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. El pueblo ya no tenía la misma relación con su Dios de antes. No tenían el gozo de antes. Pero las palabras de Oseas no estaban en vano. Sus muchas ilustraciones extrañas encontraron su recepción con algunos. Estos pudieron recordar históricamente cuando el pueblo sí vivía en la luz, en la bendición de Dios, y deseaban regresar. Y ahora el profeta va a enseñarnos cómo regresar. En versículo 2, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Tenían que venir con palabras. Tenían que expresar con sus voces su deseo de estar otra vez en una rica relación con su padre. Bueno, a veces, escuchando esto, hay hermanos que preguntan, ¿por qué tengo que decir todo eso a Dios? Mi Dios ya sabe todo. Mi Dios sabe las intenciones de mi corazón. Está cierto, pero no está relevante. En cualquier relación tenemos que comunicar, expresar con la boca lo que estamos sintiendo o deseando. Primero de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, está hablando de palabras. Hasta el hijo pródigo, cuando regresó a su padre, tenía sus palabras preparadas. Lucas 15:17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? Aquí estaba recordando atrás. ¿Cómo estaba atrás? ¿Cómo estaba su vida con su padre? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Eso es un ejemplo de llegando a Dios con palabras. Otra vez, versículo 2. Llevad con vosotros palabras de súplica y volver a Jehová y decirle, quita toda iniquidad y acepte el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Otra parte de la instrucción es decir, quita toda iniquidad. Es una declaración de que ya no quieres seguir en el pecado. Es una petición por el poder de caminar en la limpieza espiritual. Es como Cristo nos enseñó en el Padre Nuestro: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es el deseo de caminar con Dios. Es una declaración de que ya no queremos continuar en lo que es ofensivo a nuestro Dios, porque no queremos seguir ofendiéndolo. Finalmente, hacemos una ofrenda. Versículo 2. Llevad con vosotros palabra de súplica y volved a Jehová y decidle: quitad toda iniquidad y haced el bien, y ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. La ofrenda de nuestros labios es la gratitud. Es la alabanza de la adoración. Es cantar a Él durante la alabanza con sinceridad, y no simplemente cantar mientras en realidad estás pensando en otras cosas. A lo mejor algunos estaban pensando: me encanta cómo es la alabanza hoy, alabando a Dios. Pero hermanos, a esto a Dios le encanta. Él está disfrutando más que cualquier persona cuando la alabanza es así. Entonces, no está diciendo que te puedes, cuando dice ofrenda, naturalmente va a pedir dinero. No, no tiene nada que ver con dinero. No se puede comprar la salvación, pero sí te puedes responder con gratitud. Hasta Cristo dijo, cuando sanó los leprosos: ¿dónde están los otros? O solamente uno regresó. Versículo 3. No nos librará el asirio. No montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Aquí las palabras son palabras que renuncian las falsas esperanzas. Hemos visto muchas veces como que querían buscar ayuda con Asiria, con Egipto, con otras naciones, en vez de confiar en Dios. Y esto era sumamente ofensivo para Dios, pero ahora es diferente. Están diciendo con sus palabras: no nos librará el asirio. Como cuando hablan de caballos, habla de su confianza en su propio ejército. En esta temporada Israel era bastante fuerte económicamente y con sus fuerzas de milicia, sus fuerzas armadas, y estaban confiando en estas. También habla de los falsos dioses hechos de mano. Otra vez, versículo 3. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ejército, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos dioses nuestros. Ahora bien, no es muy probable que entre nosotros haya personas que aún están empleando imágenes o estatuas de ídolos, pero sí es posible formar un Dios falso en tu mente. Por ejemplo, vivimos en tiempos en que muchos pueden comprar libros o videos que supuestamente te enseñen cómo puedes manipular a Dios con ciertas fórmulas o ciertas oraciones mágicas. Esto sería más aplicable a nuestros tiempos como forma ofensiva de idolatría. Finalmente, habla de los huérfanos, al fin de versículo 3, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Pero, ¿por qué esto está puesto precisamente aquí? Hermanos, yo recuerdo lo muy emocionante que era visitar el orfanato en Chiapas y ver lo que el Señor está diciendo ahí. Ese lugar tenía la bendición de Dios porque aquellos niños de la selva lacandona no tienen otra ayuda aparte de Dios y del pueblo de Dios. Y eso es el punto. El niño sin padres no tiene muchas falsas esperanzas o falsas confianzas de ayuda humana. Solamente tiene a Dios, a los hermanos que Dios quiere mandar. A veces reciben algo del gobierno, pero no con el mismo amor personal. Rechazando nuestras confianzas en las cosas mundanas, las riquezas, los gobiernos, nuestra propia inteligencia, la educación secular, podemos alcanzar la fe simple de un niño huérfano. 4. Yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. La redención de Dios no viene solamente para quitar la culpabilidad del pecado, sino el poder del pecado, la corrupción del pecado. ¿Y cómo hemos merecido tal consideración? Pues la pregunta es absurda. Porque como dice aquí, Dios nos ama por su pura gracia. Eso quiere decir que no hemos merecido esto. Como dijo a su pueblo antiguo en Deuteronomio 7:7, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os he querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seráis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Todo eso empezó en el amor de Dios y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, la fidelidad de Dios. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. No es posible ganar ese amor por nuestros propios méritos. Es imposible. Esa es la esencia de la fe evangélica, las buenas nuevas. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Imagínate, hermano, aun si uno pudo, con gran disciplina, y hay gente a veces que tiene el don de disciplina, si pudiera vivir estrictamente conforme a casi todos los mandamientos de Dios, esto tampoco produciría ningún mérito personal. Cristo enseñó en Lucas 17:10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir: ahora Dios me debes uno. ¿Verdad? No. Así también, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Versículo 5. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Ahora, estamos hablando del gozo, la abundancia de todo para los que regresen a su Dios, deseando apartarse de las rebeliones ofensivas. Y semejante otra vez a la historia del hijo pródigo, cuando el padre quería matar al becerro gordo para celebrar en grande. Es el deseo de Dios bendecir a su pueblo. Eso es muy evidente en todo ese capítulo. Dios quiere disfrutar comunión con nosotros. Y esto siempre es posible cuando el obstáculo del pecado está quitado. Otra vez 5. Y seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. El rocío era símbolo de la bendición en las Escrituras. Hay muchos lugares, solamente voy a ir a uno. Muy temprano en Génesis 27:28, Isaac estaba bendiciendo a su hijo. Él no sabía cuál hijo. Dice: Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Esa era la bendición que recibió Jacob cuando se fingía que era Esaú, que es un poco controversial. Unos dicen que se robó la bendición, pero otros dicen que Jacob realmente era el escogido de Dios desde antes, pero no es necesario entrar en todo esto ahora. Otra vez 5. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como Líbano. El lirio era una flor gloriosa, conforme a la enseñanza de Cristo Jesús. cuando Cristo estaba enseñando sobre las preocupaciones, dijo en Mateo 6:27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios, aquí está la flor, del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, que tenía grandes riquezas, con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Era una flor gloriosa y Dios dice, voy a hacer esto contigo. Cuando dice que sus raíces iban a estar extendidas, está hablando de la estabilidad en la bendición y la bendición de la prosperidad. Como en el primer libro de Salmos 1:3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Está hablando de sus estudios, de sus negocios, de sus ministerios, de su familia. ¿Cuál es el punto? Es que Dios quiere bendecir a sus hijos. Esto es su deseo más grande. Pero cuando estamos viviendo en la rebelión o en la indiferencia, algo de las bendiciones tiene que estar suspendidas para agarrar nuestra atención. Versículo 6. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Dios aquí está multiplicando sus ilustraciones, como el padre del hijo pródigo, que no pudo conformarse con un solo regalo. Vamos a contar la manera en que el padre respondió. Otra vez en Lucas 15:21, y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Estas son las palabras que vimos en el principio. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, número uno, y poner anillo en su mano, número dos, y calzado en sus pies, número tres, y traed el becerro gordo y matadlo, número cuatro, porque y comamos y hagamos fiesta, cinco, porque este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vamos hablando de regresar al gozo. Y esto es el gozo que tú puedes producir en el corazón de tu Padre Celestial si regreses a Él hoy, si regreses al gozo con un corazón contrito y arrepentido. Versículo 7. Volverán y se sentarán bajo su sombra y serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor será como vino de Líbano. Como dije, para comunicar el gran gozo que el arrepentimiento verdadero producirá, el Espíritu Santo de Dios anda multiplicando sus ilustraciones. Ahora solamente tenemos dos versículos más. 8. Efraín dirá, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Tenía mucho con los ídolos antes. Pero cuando llegue a ese cambio, va a decir, ya no. ¿Qué más voy a tener con ellos ya? Y yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. Esto es un reconocimiento de una separación de las contaminaciones del mundo. Estudiamos la semana pasada que Israel tenía rey, quería tener un rey para copiar otras naciones que tenían reyes. También Israel tenía sus ídolos porque deseaba copiar a sus vecinos. Pero regresando al gozo, es fácil ver que todas estas contaminaciones no eran necesarias. Para nosotros esta sería una separación de las contaminaciones de nuestra cultura en este país, que se ve frecuentemente en la televisión o en la música mundana u otros entretenimientos, como Pablo dijo en 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Claro, tendremos contacto con ellos en el negocio, tal vez en el trabajo, pero no deseando más estar contaminados por sus idolatrías. 9, último versículo de este capítulo. Estamos preparando por la Santa Cena. Ese es el último libro del último verso del libro de Oseas. ¿Quién es sabio para que entiende esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes callarán en ellos. Esto está regresando al tema del remanente. Siempre habrá gente en pacto con Dios, en familias cristianas tal vez, personas bautizadas, que simplemente no van a escuchar. Van a seguir con su fascinación, con las vanidades de este mundo. Van a seguir caminando en la dirección de su destrucción personal. Pero hay otros que bajo el poder del Espíritu Santo van a entender todo lo que Dios está diciendo aquí. Y van a decidir tomar el camino de una vida mejor, una vida superior. Como Cristo dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Los ingenuos creen que uno de estos caminos represente el reino de Dios y el otro el mundo. Pero no es cierto, hermanos. Los dos caminos están en el reino de Dios. Unos entiendan y regresen al gozo, otros sigan en su amor por el mundo y sus diferentes formas de vanidad. Otra vez, versículo 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto? ¿Y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Doctrina. En el versículo 4, Dios dijo algo curioso. Yo sanaré su rebelión, los amaré por pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Mi ira se apartó de ellos. Pero ¿cómo puede Dios anunciar que su ira ha apartado de ellos? ¿Acaso Dios no es justo? ¿Cómo pudo Dios responder con una impunidad tan drástica? Especialmente pensando en lo que Salomón dijo en el libro de los Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Acaso Dios no estaba justificando al impío en este capítulo? La respuesta es sí, pero lo hizo con toda rectitud y justicia. Es que no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Testamento Antiguo, Dios justificaba a la gente por la sangre de Cristo. Para Dios, aún siglos antes, el sacrificio de Cristo era un hecho ya. Por esto las Escrituras dicen que Cristo era el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. En Apocalipsis 13:8 estaba hablando de una bestia, pero dice, y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, hablando del Cordero que dice que fue inmolado desde el principio del mundo. Pasó hace 2000 años, pero en la mente de Dios ya era un hecho. Y Dios pudo recibir y perdonar personas sin violar su justicia. Y Dios puede recibir a ti, limpiarte, regresarte al gozo incomparable, sin violar su justicia, porque Cristo ya pagó por todas tus ofensas. Y eso es lo que celebraremos en la Santa Cena. Aplicación y cerrando. En el contexto de la Santa Cena, 1 Corintios 11, lo hemos leído muchas veces, dice que antes de tomar la Santa Cena, es siempre correcto examinar a ti mismo. 11:31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Vamos a examinar a nosotros mismos. Hermano, hermana, ¿estás viviendo en el gozo del Señor? ¿O hay algo que te ha separado de ese gran gozo? Si has caído en cualquier forma de trampa sutil del enemigo, habrá oportunidad en unos momentos para ti para regresar al Señor con palabras, buscando la plena reconciliación. Y para los que aún viven en el gozo, tu responsabilidad es ayudar a los demás a regresar y no juzgarlos como el hermano mayor del hijo pródigo. Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Conclusión. Bueno, este es el fin del libro de Oseas. Un libro que no ha sido tan fácil de estudiar, pero un libro sumamente importante, lleno de la bendición de Dios. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias otra vez por ayudarnos a empezar y con determinación estudiar todos los versos en orden de un libro. Ayúdanos, Señor, a disfrutar un tiempo en algunas parábolas y después regresar a otro libro, que ojalá tú nos dará la dirección a cuál libro escoger. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.